del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 15. Yahvé, estoy oprimido, sal por mí. ¿Qué diré? ¿De qué le hablaré cuando a él mismo lo ha hecho? Caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. El Señor está con ellos, viven, y todo lo que hay en ellos es vida de su espíritu. Tú me curarás, me darás la vida. Entonces mi amargura se trocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estaréis de acuerdo conmigo en que las palabras que más han sonado en esta preciosa oración de alabanza que acabamos de tener es la palabra vida. Viviré y no moriré. Viviré, viviremos en la casa del Señor por siempre. Y entonces, pues, como el Señor ha puesto en el corazón de este pueblo la vida, el vivir, y como esta vida está ahí y se nota y está creciendo, pues vamos a hablar un poquito de la vida. El Señor me ha regalado a la mitad de los laudes este texto de Isaías que me parece precioso. En dos palabras lo explico. Dice, me voy a pasar toda mi vida en la amargura de mi alma. No, de ninguna forma, porque él lo ha hecho. ¿Y qué es lo que él ha hecho? El Señor está con mi vida, con mis años, con todos ellos. Y estos años viven, y todo lo que hay en ellos es vida de su espíritu. Por eso, tú me curarás, me seguirás curando, y me darás la vida. Y entonces mi amargura se trocará en bienestar. Porque tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Ahí es nada, este texto de Isaías. Hablábamos ayer del querigma, del anuncio de Jesucristo, que es un don que este pueblo tiene que desarrollar hasta el máximo. El querigma siempre se refiere a Jesucristo. Siempre anuncia que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. De la forma que se diga. Aquí se dice de una forma muy bonita, porque es curioso cómo 700 años antes de venir Jesucristo, Isaías, aquí en este texto y en otros, nos anuncia el querigma ya. Él detuvo nuestra alma ante la fosa de la nada, porque cargó a su espalda todos nuestros pecados. Y precisamente porque Él cargó a su espalda todos nuestros pecados, nosotros vivimos. Esa es la vida. Y esa es la vida del Señor. Porque si no, nuestra vida sería muerte. Pero no es muerte, porque alguien nos ha quitado la opresión. Alguien nos ha quitado la carga, como decía también bellamente la palabra que hemos escuchado por aquí, por la derecha, por mi derecha. Él nos ha liberado de esa carga. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada, ante la tumba vacía. ¿Qué es la fosa de la nada? La fosa de la nada es la muerte. Pero Dios no nos ha dejado morir. Por eso en el Salmo se nos dijo, y repetíais muchos de vosotros, viviré y no moriré. No moriré, porque tú detienes mi alma ante la fosa de la nada. Si tú no tuvieras fe, si tú no tuvieras a Cristo, si tú no tuvieras la salvación de Jesucristo, el Espíritu Santo que te saca de ahí, tú vivirías en la fosa de la nada. ¿Os dais cuenta que dos palabras? Fosa. ¿Sabéis lo que es una fosa? Pues eso, fosa. De la nada. ¿Sabéis lo que es la nada? Pues eso, la nada. Yo veo a las dos cosas como muy oscuras y muy profundas, muy profundas, muy profundas. Pues Dios nos ha liberado de las dos cosas. De la fosa, de la nada. Nos detuvo. Detuviste mi alma ante la tumba vacía, ante la fosa de la nada, es decir, a punto de caer. A punto de caer en la nada. ¿Qué es la nada? Pues la falta de salvación. Porque el hombre sin salvación está siempre en la nada. Por eso este querigma que nos anuncia aquí Isaías es precioso, porque recoge en definitiva todo aquello que podríamos decir es el núcleo de la experiencia cristiana y el núcleo de la experiencia carismática, porque la experiencia carismática no puede ser otra cosa que la experiencia cristiana, el núcleo de la experiencia cristiana hecha de nuevo vida, volviendo a vivirla, y volviendo a vivirla en un pueblo, para que a través de este pueblo pues llegue a otros muchos y llegue en definitiva a la iglesia entera. ¿Y dónde está esta experiencia? ¿Cuál es la experiencia carismática, digamos, nuclear, central? ¿De dónde recibimos nosotros la vida? Dos cosas creo yo que hay que tener en cuenta. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que el mundo ya no es un valle de lágrimas, como dice la salve. Eso no se lo cree nadie. Claro que hay muchísimas lágrimas, pero la mayoría de la gente a esta vida no la considera un valle de lágrimas. Se lo pasa muy bien y trata de pasárselo bien y estrujar la vida hasta el último minuto. De lágrimas nada. Se saca el pañuelo y se enjugan y ya está. Y a vivir. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que tener en cuenta también, en contra de la predicación que ha habido hasta ahora, hay que tener en cuenta que el pecado da vida. Porque decimos, ay, es que el pecado mata. Así que, no, mire usted, déjese de tonterías. El pecado da vida. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta ganar dinero, más de lo que tiene. A todo el mundo le gusta, y por ganar dinero pisotean a cualquiera. A todo el mundo le gusta cualquier cosa. Todo eso que dicen que todo lo esto, o engordas, o no sé cómo es eso. Pero a todo el mundo le gusta lo que le engorda, y aunque sea malo, pero lo que tal. Pecado da vida, porque la gente quiere vivir, porque la gente pues sencillamente no solamente quiere tener dinero, quiere tener diversiones, quiere tener sexo, quiere tener todo aquello que de una forma o de otra, pues honores, fama, ser más que los demás, tener el mejor piso del mundo, tener todo lo que de una forma o de otra pues puede hacer de ti pues una persona distinta. En el fondo es una inseguridad terrible. En el fondo es la fosa de la nada. En el fondo es tratar de cubrir la fosa de la nada con algo. Pero no se puede predicar hoy día así por las buenas que el pecado es una porquería. Mire usted, no, el pecado da mucha vida al mundo entero. Y nosotros muchas veces cuando no pecamos lo pasamos muy mal. Y no nos gusta nada muchas veces ni venir a los grupos, ni... no sea que el Señor no me deje pecar. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere pecar. Es que yo quiero tener más, es que yo quiero tener esto, es que yo quiero ser así, todas estas cosas. Y esto pues hay que decirlo. No nos vamos a ser unos mojigatos y unos timoratos y unos beatos los carismáticos diciendo, no, mire usted, es que el mundo es un valle de lágrimas. ¿Cómo me dice usted un valle de lágrimas? Si me voy a hacer un crucero ahora por el Mediterráneo. No me haga usted llorar. No, no, es que usted necesita salvarse. ¿Cómo? ¿Yo salvarme? Pero si tengo 40 años, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos monísimos, pero si tengo un puesto de trabajo maravilloso, vaya usted al psiquiatra. Los que necesitan salvación, que vayan al psiquiatra. Pero yo vivo genial, yo estoy genial. Entonces no venga usted con cuentos de salvación. Pues bien, esto es importante. Ahora bien, cuando el Espíritu Santo revela la realidad de tu vida, entonces te das cuenta verdaderamente que necesitas, más allá de todas las apariencias, porque en el fondo sí que es verdad que el pecado es apariencia y reduce a esclavitud, como dice Jesucristo, sí que es verdad. Pero en el mundo fenomenológico en que vivimos hoy, no es verdad, porque hoy las apariencias cuentan más que la propia realidad. Pero cuando el Espíritu Santo te ilumina sobre la realidad, entonces sí. Y te ilumina y te das cuenta de que el Espíritu Santo te salva, lo primero de todo, deteniendo tu alma ante la fosa de la nada. Porque el que ha tenido algo de Dios, algo del Espíritu Santo, seriamente se da cuenta, ¿qué sería de mí si yo no tuviera fe? El señor Chus Villarroel Fernández González Tejerina, ¿qué sería de él? Yo es que no me quiero ni siquiera pensar. No me quiero ni siquiera pensar a mí mismo sin fe. Porque ahora que conozco las cosas, sé que estaría en lo profundo de la fosa de la nada, sin salida, sin perspectiva, sin horizontes de ninguna clase, sin saber dónde mirar. Y entonces ya la propia experiencia de esto, la propia fe, ya me está salvando. Pero hay algo más. La experiencia cristiana, la experiencia carismática por excelencia, es una experiencia que se basa fundamentalmente en que una vez que hemos descubierto por el Espíritu Santo el pecado, ya no queremos vivir de él. Pero ¿cómo vas tú a dejar de vivir del pecado? Si es imposible. Si eres pecador nato, eres pecadora nata, tu propia naturaleza está destrozada, por lo tanto, todo lo que haces es malo y toda obra buena que hagas será castigada o puede ser castigada, porque es tuya, porque es humana, porque es hija del pecado. Entonces, ¿qué salida te queda? La salida que te queda es que cuando el Espíritu Santo te ilumina, entonces ya no quieres vivir del pecado, porque el pecado te lleva a la fosa de la nada. Ya no quieres vivir del pecado. Y al no vivir del pecado, como digo, es imposible. ¿Y cómo se deja de vivir sin el pecado, sin querer el pecado? Entregándole a Jesucristo todos tus pecados para que los cargue en su espalda, es decir, los cargue en su cruz, y en su cruz mueran. Aquí estamos tocando el centro de la experiencia carismática. Aquí estamos tocando el centro de la experiencia de la liberación. San Pablo lo dice, bautizaos con Cristo para ser resucitados con él. ¿Cómo se bautiza uno? ¿Qué es lo que hace el bautismo? Quitarnos el pecado. Si nos bautizamos con Cristo, entramos con él en su muerte. Y entrar con Cristo en la muerte es no querer vivir del pecado. Y al no querer vivir del pecado, pues nuestros pecados mueren con Cristo. Ahora bien, eso que tú nos cuentas es una tontería. Porque yo me creo lo que dices, pero yo sigo siendo pecador. Sigo siendo pecadora, débil, no puedo con ello. Vale. Vale. Y lo seguirás siendo hasta el final de tus días. Pero hay una diferencia. La diferencia es que tú estás iluminado ya. Y entonces eres pecador y sigues cometiendo pecados, pero ya no quieres vivir del pecado. Antes querías vivir solo para ganar dinero, solo para... Ahora ya no quieres, porque ya tienes otra finalidad más importante en la vida, que es Jesucristo. Y el crecimiento en Jesucristo. Ah, pero es que sigo pecando, es que sigo odiando, es que tengo unos rencores, es que no sé cuántos, es que me gustan las chicas, es que... Y los chicos. Sí. Pero ya es distinto. Ya no haces de eso tu vida. Puedes pecar en un momento determinado porque eres débil. Pero tú ya sabes que hay otra vida. Tú ya sabes que hay otra cosa. Los pobres pecadores es que no saben que hay otra cosa. Porque no están iluminados. Tú ya tienes la luz. Tienes una iluminación. Sabes que hay otra cosa. Y entonces pecas. Pero en tu pecado, el propio pecado es un acicate para la salida. Porque pecas y rezas. Cuando estás iluminado, pecas y rezas. Cuando no estás iluminado y vives una vida cristiana así a medias, pecas y no rezas. Hay mucha gente hundida en la culpabilidad, en un cristianismo mediocre, en un cristianismo que no es querigmático ni carismático. Y entonces peca, ¿y qué le pasa? Se hunde en la culpabilidad. ¿Y qué es la culpabilidad? Es la amargura de ti mismo. La amargura de tu alma. No te atreves ni a rezar a Dios. Porque yo soy indigno. ¿Cómo le voy a rezar a Dios? Dios se ha enfadado conmigo. Dios se ha alejado de mí. Dios no me quiere. No puede querer a esta piltrafa. Dios no puede tener relación conmigo. Yo no puedo. Yo no puedo ir a comulgar. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer lo otro. Yo no puedo. Yo no puedo. Y el demonio te está azuzando más y diciéndote, lo ves, siempre te lo dije, si tú no vales para nada, salte de eso, que Dios no te quiere. Vive la vida como puedas, vive otra vida. Libérate de ese Dios que no te quiere y que encima te está machacando, encima te está imponiendo preceptos. Sal de ahí, sal de ese Dios y vive tu vida por ahí completamente libre. Y el demonio te dice eso. Pero cuando tú estás iluminado, cuando el Señor Jesús ya es tu Señor, entonces, aunque sigas pecando, ya no caes en la culpabilidad, porque ya, como dice San Pablo, esta iluminación te ha metido en la dimensión de Dios, te hace hijo de Dios. Y el hijo de Dios es débil y sigue pecando, pero ya es de la casa. Le duele a lo mejor haber ofendido a su padre. Le duele con compunción el ser como es. Pero no se aleja. La culpabilidad te mete en ti mismo y te aleja de todo y de todos. La compunción no te aleja de Dios. Todo lo contrario. Cuanto más peques, más rezas. Señor, ya sabes quién soy. Mira cómo soy. Ponme fuerza. Échame una mano. Y se te pasa pronto, porque aceptas tu propia pobreza y dices, bueno, ¿y qué puede salir de este tipo? ¿Qué puede salir de mí? Pero yo sé que tengo un Padre, yo sé que tengo a Jesucristo, y sigues rezando. Y muy pronto el propio Señor te dice, que no pasa nada, hijo, estate tranquilo, que yo estoy contigo, que yo estoy en tu pecado, que yo te amo ahí. Estate tranquilo. Y entonces se te pasa la culpabilidad. ¿Y qué decir? ¿Voy a decir yo eso que es una gracia barata? No, mire usted, no es una gracia barata. Se te pasa la culpabilidad no por la gracia barata o porque tú funciones, digamos, pues a niveles de frivolidad. No, se te pasa la culpabilidad porque funcionas ya por el Espíritu Santo a nivel del amor. Y a nivel del amor se perdonan las ofensas de los unos a los otros mucho mejor que cuando no vives a ese nivel. Un matrimonio, para que llegue y dure muchos años, tienen que hacer un ejercicio muy grande, casi continuamente, de reconciliación y de perdón, pues porque la convivencia es muy difícil, incluso en el matrimonio. Y tienen que hacer siempre un ejercicio de reconciliación y un ejercicio de amor. Pero si se aman verdaderamente, se reconcilian con facilidad y se perdonan con facilidad y siguen adelante. Si no se aman, entonces se enquistan las peleas, porque tú hace 25 años me dijiste un día en tal sitio que yo soy y eso no te lo perdono. 25 años de enquiste, más los 25 que le restan, 50 años de enquistamiento. Figúrate tú hasta dónde llegará esa punzada de aquel día. Es real. Pero en el amor no se borra. ¿Por qué? Porque el amor, una de las cosas que hace es enseñarnos a querer a los demás tal como son. Y vas queriendo a tu marido y vas queriendo a tu mujer, le vas cogiendo las vueltas de, bueno, no le puedo poner lentejas con chorizo, porque es que no le van. Pero a mí resulta que las lentejas solo me gustan con chorizo. Bueno, pues tendrás que hacer dos platos distintos. Yo qué sé, como hago yo en mi casa, porque yo soy el cocinero de mi casa, y somos tres, y siempre nos gustan tres cosas distintas. Entonces es un lío para el cocinero. El cocinero se encuentra que muchas veces, pues no sé. Yo como... Ayer veníamos... Y el hombre del tiempo había dicho que había metros de nieve por todas partes y veníamos Esther y yo diciendo, ¡ay, Dios mío, nos va a coger una luz de nieve! ¿Y qué es lo que hemos visto? Esterilidad pura. ¿Quién era el estéril? Pues las máquinas quitanieves, que estaban funcionando con los motores, pero paradas y todas llenas de sal. Digo, un cura sin pecadores es como una máquina de nieves, que quita nieves sin nieves. Y un médico sin enfermos es como una máquina sin quitanieves. Y Jesucristo, sin pecadores, pues ¿a quién va a salvar? Si nosotros no reconocemos nuestros pecados, transformamos a Jesucristo en una máquina quitanieves donde no hay nieve. Y están funcionando los motores para quitar la nieve, pero como no reconocemos nuestro pecado, pues no le dejamos funcionar. Entonces, la experiencia cristiana por excelencia es eso. San Pablo lo dice muy bien. Entonces el pecado, dice San Pablo con una frase que no la entiende casi nadie. Dice, entonces el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. Porque estáis bajo la gracia. Y dirás tú que eres todavía una culpabilizada, o que eres todavía una voluntarista, o que eres una moralista. Ah, pero es que el pecado todavía tiene dominio sobre mí. Vale, puede ser. Pero si has descubierto a Jesucristo y quieres vivir de él, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque no quieres vivir del pecado aunque lo cometas. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Ya no se vive del pecado. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti aunque lo cometas, porque estás bajo la gracia, eres hijo. Y le rezas a Dios. Y uno que comete pecado y le reza a Dios y le dice, Señor, yo te entrego las llaves de mi vida, yo te entrego las llaves de mi pecado, para que tú vayas poniendo la situación en que yo pueda dejar esto en lo que me encuentro esclavo. Y ese es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es decir, Señor, mira, yo no puedo dejar a esta persona. No puedo dejarla. Pero yo sé que tú quieres que la deje. O me hace mal. O estoy haciendo daño a otras personas. O estoy haciendo lo que no debo. Pero yo no puedo. Y no quiero vivir de esto. Y no quiero vivir de esto, porque considero que es pecado. Me estás iluminando. Pero como yo no puedo dejarlo, Señor, te entrego las llaves de esta situación para que tú, y el Espíritu Santo es real, para que tú pongas en mi vida la situación o aquellas circunstancias necesarias para que yo pueda dejar esto o para que se solucione el problema, como sea. Y entonces yo pueda vivir libremente tu liberación de mi situación y tu liberación de mi pecado. Y eso es un verdadero arrepentimiento. Porque decir o predicar que hay que romper con todas las situaciones, creando roturas irreparables a lo largo de la vida, pues no es una buena predicación. A Jesucristo yo nunca le vi. Yo nunca le vi zanjar las cuestiones así por las buenas. Nunca. Nunca le vi decir, pues tú lo que tienes que hacer es esto. Bum, bum. Jesucristo nunca dijo lo que teníamos que hacer. Nunca. Así, en un caso particular. Nos anunciaba un evangelio. Y al anunciarnos en el evangelio, nos decía, si tú crees en esto, sucederá en ti. Si tú crees que Jesucristo es tu Salvador y tu Liberador, sucederá en ti Jesucristo y sucederá su salvación. Entonces, el cristiano y el carismático no es una persona que ha quitado importancia al pecado. El pecado es muy importante, pero lo ha superado con la fuerza del Espíritu y con la entrega a nuestro Señor Jesucristo para que muera el pecado en la cruz de Cristo. Y entonces, como ya no quiere vivir del pecado, pues le ha entregado al Espíritu Santo el dominio de su vida. Y al entregarle al Espíritu Santo el dominio de su vida, verás cómo el Espíritu Santo va haciendo de tu vida, poquito a poco, una vida nueva. Y esto es la gratuidad. La acción del Espíritu Santo sobre ti, sobre tus pobrezas, sobre tu pecado. Y cuando tú o mientras tú vivas en esta dimensión, harás que Dios sea el Dios de tu vida. ¿Por qué? Porque le das las llaves de tu propia vida para que vaya sucediendo en ti cuando sea factible y cuando sea posible. Algunas veces el Señor no te quitará ni siquiera la debilidad o el pecado que tienes, por aquello que dice San Pablo, muy bien dicho. Tres veces le he pedido al Señor que me quite este ángel de Satanás que tengo. ¿Sabe Dios qué sería? ¿Sabe Dios qué sería lo que tenía San Pablo? Pues cualquier debilidad como tienes tú. Le he pedido al Señor que me quite esto 3 veces, que quiere decir 4000. Porque ya sabéis lo que significa el número 3. Continuamente le pido al Señor que me quite este rollo que me está crucificando. Que no puedo con esto, que no puedo conmigo. Y el Señor le responde, quieto, tranquilo. La fortaleza se realiza en la debilidad. La fuerza de Dios se realiza en tu debilidad. No sea que te lo creas. No sea que tú te creas que eres tú el que estás haciendo la obra. Yo te mantengo siempre en tu pobreza. Te mantengo siempre en tu realidad. Y esto es una doctrina sanísima. Mientras nosotros notamos que estamos en la onda del Espíritu. Mientras tenemos la fidelidad de la que hablábamos ayer. Es una doctrina sanísima porque tu alma no está perdida. La has dejado al cargo del Espíritu. Y entonces tú esperas aún en tu debilidad, tú esperas aún en tu pecado, Porque la segunda parte de esto es que Jesucristo murió por tus pecados, pero resucitó para tu justificación. ¿Y cómo notas tú eso? Pues notas cuando sientes que tus pecados o situaciones o heridas o cosas del pasado o rollos de estos, pues ya no tienen dominio sobre ti, los vas superando. Tu vida va cambiando. Y notas que tienes una fortaleza mayor. El Señor te da amor. Sientes que cualquier cosa menos separarte de Jesucristo. Y cuando sientes tú, y en tu corazón y en tu alma vibra esta frase, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, sencillamente, ¿quieres tú más salvación que esa? ¿Dónde se puede vivir mayor amor que el que expresa esta frase? Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos no ir al grupo donde yo percibo a Jesucristo, donde está la experiencia y la realidad de Jesucristo tan cercana a mi vida. Por eso, pues, esta experiencia carismática fundamental, que es la de entregar las cosas a Dios, pues te da vida en el Espíritu. Y entonces sí que puedes cantar como esta mañana habéis cantado, viviré y no moriré. ¿Qué hace una persona cristiana que no vive esta experiencia carismática? O esta experiencia de Pablo, Paulina, en la que Pablo en la carta a los romanos nos explica maravillosamente este tema. Una persona pues vive en el miedo y en la culpabilidad. Se confiesa cada poco para que la carga del mes la descarga, pero sabe que al próximo mes va a ser la siguiente. Y siempre lo mismo. Y siempre lo mismo. Siempre con la misma carga. Pero no entra en el dominio del amor. Entra en el dominio de la atrición. No de la contrición verdadera. La Iglesia es tan buena que incluso nos dice que el dolor de atrición, y el dolor de atrición nada más que es un dolor de haber pecado por las penas del infierno, no sea que vaya al infierno. Pues dice la Iglesia, vale, vale como dolor, se te perdonan los pecados en la confesión. Con el dolor de atrición, pero ¿dónde queda eso? No me digas a mí que los carismáticos funcionan con dolor de atrición. Como las señoras de mi parroquia de Peñalver, que a primeros de agosto y finales de julio, todas se confesaban, dicen, padre, es que salimos de vacaciones por ahí con el coche, y vaya usted lo que puede, vaya usted a saber lo que puede pasar por esas carreteras. Por si las moscas, yo me confieso. Por si las moscas, yo me confieso. No, nosotros no podemos funcionar solo con un dolor de atrición. Con un dolor de contrición o de compunción, mejor, que ya se transforma en amor. Ya no es por si pasa algo por las carreteras. No, no, no. Es porque sencillamente quieres que la obra del Señor en ti vaya creciendo y vaya culminando. Pero a nivel cristiano hay un montón de miedo, un montón de culpabilidad. Y la gente no se acaba de librar nunca de sus pecados. Y si se reúnen a orar, nunca alaban a Dios. Estudian la Biblia. Porque eso es una cuestión intelectual que no toca la vida. Yo estudio la Biblia, ¿y para qué te vale eso? Tú lo que tienes que hacer es dejar que la Biblia te toque el corazón. Y para eso se necesita presencia de Jesucristo, oración, alabanza y un grupo que ore. Pero no el Padre Nuestro, el Ave María, que ore poniendo el alma en las manos, poniendo sencillamente tu vida delante del Señor y delante de los hermanos, para que esa vida y ese pecado sea transformado. Hay muchos grupos, muchas reuniones dentro de la Iglesia, muchos grupos, pero que no acaban de llegar al querigma ni a la experiencia profunda de liberación de su pecado, y sobre todo a la experiencia profunda de que Cristo ha cargado a sus espaldas todos tus pecados, que es la experiencia que da gloria a Dios por encima de todo, porque es la experiencia en que te hace tener un cariño a Dios terrible, porque ha cargado con tu vida, te ha dado la libertad, es mi Dios. Yo soy un débil y un pobre, pero Él es mi Dios y carga la espalda con todos mis pecados, ahora y cuando me muera. Y tengo esa seguridad, y esa seguridad no me la quitará nadie. Yo diré, Señor, Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Pero cuando no se vive así, entonces las reuniones de tantos grupos, e incluso dentro de la renovación carismática, la renovación carismática, ¿por qué crees que ha habido tantas divisiones en la renovación carismática? Porque hay muchas renovaciones carismáticas. Y tenía que llegar un momento en que se separaran. Porque había distintas experiencias. Distintas experiencias del querigma, distintas experiencias del espíritu y distintas experiencias de todos, de todo. Cuando vas a un grupo carismático y ese grupo carismático sencillamente se está mirando continuamente el ombligo, y diciendo, Señor, mira qué pecador soy, mira qué esto, y termina la oración de alabanza y te has dado cuenta de que no han alabado a Dios porque es Dios y porque es el Salvador. No, no, han estado dando vueltas a su rollo. Qué malo estoy. Han llorado lágrimas sobre sí mismos, se han autocompadecido. Señor, mira cómo somos, mira cómo soy, mira qué tengo, mira qué esto, mira qué lo otro. Y al final te das cuenta, pero si este pueblo no está salvado. Este pueblo está oprimido. Este pueblo está oscuro. Está culpabilizado. Este pueblo no tiene la alegría de la salvación. No alaba con la alegría de estar salvado. No, 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 no. Se sigue mirando a sí mismo. Se sigue mirando a sí mismo, no mira al Salvador, a Jesucristo. A lo más que haya sucedido es que Jesucristo ha muerto por ellos, pero no ha resucitado para su justificación. Y si Jesucristo resucita para tu justificación, es que te ha justificado tu pecado ya. Y tu herida, y tu pena. Y si te ha justificado tu herida y tu pena y ha cargado con ello, tú tienes derecho a la alabanza, aunque seas un pobre hombre y un pobre pecador. Siga siendo. Pero ya el Espíritu Santo te ha elevado a la altura de darte cuenta de que Cristo, el resucitado, te ha justificado. Y ya sabes lo que significa justificar, hacerte justo, agradable y benévolo a Dios a pesar de toda tu pobreza. Y entonces cuando un pueblo canta estas alabanzas, es un pueblo salvado. ¿Somos mejores que los otros? Pues no, pero es que no se trata de ser mejores. Se trata de una experiencia de salvación, no siendo buenos. Y entonces es cuando Dios es buenísimo. Entonces es cuando hay gratuidad. Y entonces es cuando dices tú, pero qué grande es el Señor. Siendo como soy, mira cómo me salva, mira cómo me ha salvado. Pero si no, si das vuelta sobre ti mismo, te cierras tú la alegría de la alabanza por estar justificado. Es un pueblo que todavía no se siente justificado por la muerte de Jesucristo y menos por la resurrección de Jesucristo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues son alabanzas mortecinas, que van perdiendo la garra, que van perdiendo la fuerza, que no alegra. Uno de los signos más maravillosos que el Señor puede dar, como ha dado aquí en este retiro a vosotros, uno de los signos más bonitos de su presencia y de su crecimiento en vosotros es sencillamente la alegría. Porque la alegría es expresión de salvación. Es la expresión de que un pueblo está salvado, de que se sienten salvados, de que van entrando por el camino del Señor, que es el verdadero Salvador, que ha cargado en la espalda todos tus pecados. La alegría es el signo clarísimo de que el Señor ha detenido tu alma ante la fosa de la nada. La alegría es el signo clarísimo de esto que dice aquí. Caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. Pues mire usted, no. No caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. ¿Por qué? Porque alguien ha cargado a su espalda todos mis pecados. ¿Esto qué es? ¿Un cuento? ¿Esta palabra de Dios no se va a realizar en nadie? Pues sí, en vosotros se realiza. Y cuanto más el Espíritu Santo os lo dé a entender, más os sentiréis salvados, pese a vuestra situación, a vuestra impotencia, a vuestros heridos y a vuestros pecados. Yo sé que estoy predicando canela fina. Y no porque mi palabra lo sea, pero el contenido de lo que quiero decir es canela fina. Es el, no sé, la guinda del pastel. No, no, hay otra palabra. Me gustaría encontrar palabras más, el esto. Digamos, la culminación en finura, la esencia fina de lo cristiano, del cristianismo. Es eso. Y Dios se siente muy halagado con esto. ¿Por qué? Porque le das trabajo, hombre. Que lo tenemos en paro siempre. Tenemos a Jesucristo en paro siempre y yo no sé por qué ha muerto para tenerlo en paro como las máquinas quitanieves. Que no nieva, señor del tiempo. Por más que diga usted, tiene a todas las máquinas de España funcionando y no cae nieve por ninguna parte. ¿Qué salarios o qué dinero, mejor dicho, más estropeado? Pues tenemos a Jesucristo en paro. ¿Y por qué tenemos a Jesucristo en paro? Pues mire usted, pues porque Jesucristo necesita nuestro pecado para ser salvador. Pero como no se lo entregamos, lo tenemos para nosotros mismos, te hundes con tu pecado sin dejar a Jesucristo trabajar. Porque el trabajo de Jesucristo es cargar a su espalda todos tus pecados. Y ahí recibe gloria, sencillamente por una razón. Pues porque tú, ¿cómo no vas a querer a aquella persona que te levanta el peso de tu vida o el peso de tu pecado? Yo cuando hablo de esto de pecados y de pesos, siempre me acuerdo, yo cuando era joven hacía muchas excursiones, era senderista, que dicen ahora. Cuando yo empecé en el año 1970 y tantos, como no iba nadie, no había senderismo. El único senderista éramos nosotros y algún extranjero. Yo, por la garganta divina del Cares, yo nunca vi a ningún español cuando yo empecé a ir. Vi algún holandés, algún alemán, algo así, pero españoles ninguno. Ahora no vayáis, porque no podéis pasar. Bueno, pues nosotros íbamos 20 días en tiendas de campaña por ahí, por toda la parte norte de León y Asturias, picos de Europa. Y bueno, pues un día nos tocó subir a la base del pico famoso Naranjo de Bulnes. Pero a la base. El pico son 300 metros así ya enfilados, y eso solo son ya no los senderistas, sino los alpinistas. Y entonces, pues eran 6 horas de subida. Y ese día, las chicas no llevaban mochila. Solo llevaban mochila los chicos. Mientras íbamos en llano, igualdad de sexos. Pero cuando la cuesta se empinaba, no podían llevar las chicas. Por más igualdad de sexos que querían algunas, no podían. Porque miren ustedes, 6 horas de subida duras, la primera hora con 15 kilos o 20 kilos a la espalda, bueno, la segunda hora, vale, la tercera hora ya no podías. Cargabas la mochila y te echaba para atrás, tenía un peso terrorífico. Y entonces las chicas se dedicaban muchas veces a... subían junto a nosotros y te cogían con las manos la mochila. Y cuando cogían con las manos la mochila, tú te caías para adelante. Claro, como la mochila te tiraba dando para atrás, te la cogías y ¡pum! Te caías para adelante. Pero sentías un gusto. Claro, eso solo duraba 3 o 4 metros, porque la pobre chica... La pobre chica pues no podía más. Y al cabo de 3 metros, otra vez tú, con el peso. Y entonces yo, que siempre he sido muy vago, para esas cosas, siempre. Pues entonces yo pienso en Jesucristo como aquel que te coge en las manos la mochila toda la subida al Naranjo de Bulnes. Y entonces tú te vas cayendo hacia adelante porque sencillamente, incluso vas más a prisa. ¿Por qué? Porque te han quitado el peso. Te han quitado, el Jesucristo todavía más, porque te coge la mochila y la carga a él. Pero bueno, ya con esto se entiende. Se entiende. Y entonces dices, qué maravilla poder caminar la vida sin el peso, el fardo de una mochila. Que al principio parece que, pero a la tercera hora, eso pesa ya como un muerto. Es algo terrible dentro de ti o te tira para atrás. No quiero enrollarme. Bien, pues esta es la experiencia que yo creo que da, digamos, pues carne, palabra, digamos como a lo que vosotros habéis expresado esta mañana en los laudes, porque lo habéis expresado con todo el corazón y con toda el alma. Viviré y no moriré. ¿Y cómo puedes tú vivir y no morir? Porque alguien ha cargado a la espalda todos tus pecados. Entonces la palabra te dice que es verdad lo que has orado. La palabra te dice que es verdad lo que se han orado en estas alabanzas de esta mañana aquí. La palabra te lo dice. Sigue alabando a Dios así, sigue orando así. Porque tu oración está dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios te explica la profundidad de tu oración. La palabra de Dios te explica la verdad profunda de esta vida que estás viviendo. Y esta vida que estás viviendo no permitirá que tú mueras jamás. Porque alguien te detendrá ante la tumba vacía, ante la fosa de la nada. O ya ni siquiera estás cerca de la fosa, porque has salido ya. Hasta del cementerio ya ha salido. Entonces tú ya vives otra vida distinta, y esa vida es una vida que se manifiesta en Jesús, porque este querigma nos anuncia a Jesucristo. Siempre el querigma anuncia a Jesucristo, siempre es un anuncio. Buscaos películas que tengan querigma para verlo, porque ya podéis disfrutar con ello y decir, no tiene mucho querigma. O es un querigma un poco devaluado. No es el querigma fuerte, fuerte que se predica aquí, que el Señor ha cargado a su espalda todos mis pecados, que lo dice Isaías, y yo lo experimento. Te dirán, bueno, eso es una gracia barata. Eso es, bueno, lo que tú eres un tal y quieres hacer tu gran vida. Y entonces yo confío en el Señor. Al final siempre me salvará, porque como es tan bueno... El pecado no, ya no existe y todo esto. No estamos hablando en esa dimensión de vividores. Estamos hablando en la dimensión de amadores. Estamos hablando en la dimensión del amor. Si tú la gratuidad la aprovechas, como dice San Pablo a los Gálatas muy bien, para dar cebo a tu propia carne, entonces no estás viviendo ninguna gratuidad. Estás destrozando la obra del Señor. Pero aquí, y yo lo he visto, y esta mañana, estáis en la onda del Espíritu que está haciendo una vida dentro de vosotros. Pues bien, que el Señor ayude a que todo esto cada vez se profundice, porque siempre se puede profundizar en una experiencia de salvación. Hasta el cielo, donde se culminará. Pero en la tierra siempre se podrá profundizar en una experiencia de salvación, precisamente porque el Señor nunca nos dejará sin nuestras pobrezas. Nunca, nunca nos dejará sin nuestras pobrezas y sin nuestros pecados y sin nuestras situaciones o por lo menos siempre, siempre. Y a los santos que ya no tienen ningún pecado, les hace ver la malicia que tiene el más mínimo pecadito de todo, para que sigan bendiciendo y diciendo: Señor, líbrame de mi propia alma, líbrame de mi propia tumba, de mi propia nada, líbrame. Y entonces le damos trabajo a Jesucristo, y Jesucristo seguirá funcionando en nosotros como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y nosotros daremos gloria a Dios por habernos dado a este hombre, Jesús, que nos quita el peso de nuestros pecados cargándolos a su espalda. Gloria al Señor.